Lo tuvimos hace 15 días, lo tenemos ahora de vuelta, del otro lado del Río de la Plata, en algún lugar, yo no sé si es paraje norte, paraje sur, oeste, como referencia a la ciudad de Buenos Aires, pero nuestro amigo Gillespie, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
¿Cómo anda Gillespie? ¿Qué se cuenta, che? ¿Todo bien?
Por acá todo tranquilo, mucho calor acá en Montevideo estos días, me imagino que allá lo mismo, ¿no?
Sí, sí, terrible, la verdad que estamos... yendo hacia un clima que hay que tomarlo de otra manera, ¿eh? No me quiero poner dramático, pero ¿hacia dónde está yendo el mundo, muchachos?
Abrasador está el clima.
Es más, yo le puse un nombre a este fenómeno y si quieren lo pueden usar ahí en la radio, yo les doy permiso. Para mí esto hay que llamarlo calentamiento global.
Bien, un avanzado, ¿qué? Me parece. Sí.
Bueno, está bien, porque vos decís que esto no está sucediendo en Buenos Aires y en Uruguay, sino que es un efecto de todo el planeta.
En el globo.
En el globo.
Esto es es un calentamiento de todo el globo.
¿Cómo recibió Gillespie la noticia del descubrimiento de un sistema solar con 7 planetas? Hay algunos del mismo tamaño que la Tierra y con la posibilidad de que exista oxígeno libre. Hasta vida.
Me da un poco de paranoia.
Paranoia.
Y sí, porque imaginemos otras tierras similares a las nuestras, incluso pueden ser hasta mejores. Imaginemos también que aquellos terráqueos nos invadan de repente. Cuidado.
Sí, bueno, es lo que nos ha generado tanta ciencia ficción en la cabeza, ¿no? O sea que... Si vienen, vienen a molestarnos, sí. No a compartir conocimiento.
Sí, lo que me da un poco de curiosidad, si es que existen otros planetas habitados, es cómo se han ido organizando. Si es que la vida sobre la faz de la Tierra o de otras tierras va tomando los mismos caminos, por ejemplo, como el nuestro, de caos y de alguna manera de involución.
¿Existe el jazz, por ejemplo, en otros planetas?
Claro, por ahí es comercial el jazz y los pianistas son millonarios.
Y les pido, vamos a arrancar hoy con la primera columna, se puede decir, oficial de la historia. Un poco vamos a hacer una cronología de la historia del rock argentino a través de tu mirada. Y por supuesto ya... A partir de los años 80 y los 90, como un protagonista más, ¿no?, de esa historia. Y decidimos que vamos a arrancar con el Flaco Spinetta, que trasciende alguna parte puntual de esta cronología, porque él vio nacer el rock en Argentina, fue parte de ese rock, y bueno, y hasta el final de sus días fue parte de la escena del rock argentino a través de muchas canciones, muchas bandas, muchas músicas. Y con él estuviste, con él conversaste.
Sí, bueno, tuve la suerte de conocerlo, de frecuentar un poco el mundo Spinetta, su casa, toda la hermosa locura que lo rodeaba, porque Spinetta no solo fue un músico de rock, sino que fue un personaje fundamental de la cultura argentina. Entonces, qué sé yo, ir a la casa a hablar con Spinetta era hablar de cualquier cosa, a veces ni siquiera de música, pero una persona con una curiosidad, con una información, qué sé yo, para que se den una idea de lo que fue Spinetta para mi generación. Nosotros descubrimos los filósofos, por ejemplo, por Spinetta. Foucault, Nietzsche... Como así también, bueno, por ejemplo, Artaud,
claro.
Los poetas malditos, toda esa cosa la introduce Spinetta. El surrealismo, ¿no? Buñuel, Dalí, una cantidad de información tenía el Flaco y de alguna manera la volcaba en su arte, qué sé yo. Que las lecturas de los libros de Carlos Castaneda, por decirte algo... No era solamente un flaco que tocaba la guitarra y componía. Era como una especie de usina de ideas y bueno, y para nosotros siempre fue como nuestro maestro, nuestro profesor. Digo, para la generación de los que hoy tenemos 50, ponele.
En tu caso, ¿cuál fue la primera vez que conversaste, ¿no? Que cambiaste unas palabras con Spinetta.
Ah, mirá, yo tenía como 15 años, ¿viste? Y fue en Mar del Plata, en una ciudad balnearia que hay acá, muy, muy popular. Y yo me paré en la puerta del teatro donde iba a tocar Spinetta Jade. Y el flaco bajó ahí de una combi con varios músicos, con Pomo, con otros músicos que compartían con él en ese momento. Y yo estaba con César Franov, que era un muy joven bajista de su banda, que después fue bajista de la mía. Mirá, pobre César, cómo fue cayendo. Y en aquel momento, sí, estuvimos ahí, lo tuve a un metro y conversamos algo así, digamos, casual. Pero después, pocos años después, cuando yo ya estaba vinculado a Los Divididos y a Moyo, en los fines de los 80s, tuvimos la oportunidad de ir a su casa con Moyo y estuvimos toda una tarde con él tomando mate y qué sé yo. Y después, bueno, yo tenía la costumbre.
Ahí lo perdimos a Gillespie. Vamos a ver si lo recuperamos. Tenemos una conversación por Skype, ¿no? En tal caso, si no, también lo llamaremos por el teléfono.
Lentamente se va acercando al momento que él tiene la chance de tener una confianza tal con Spinetta que debe poner un grabador en el entremedio y registrar esas conversaciones.
Claro, ¿no? Y lo que podemos hacer mientras es escuchar esa primera conversación. Bueno, esas conversaciones que tuvo el flaco Spinetta con Gillespie. Ya con Gillespie le fue a tocar la puerta para grabarlo. En la necesidad después de sacar historias de ahí. Y esta era la conversación que tenía de Spinetta hablando sobre su ciudad, la ciudad de Buenos Aires.
Mira, hay una ciudad que yo siento que me ama, que es en la gente, me refiero a la ciudad, es la gente. ¿Okay? Hay una ciudad que me ama y otra que no le importa un carajo, ¿no? Ni de mí ni de muchas otras cosas, y por ahí debe tener a sus ídolos, además. En ese sentido, a mí no me importaría que me quieran o no, lo que sí que se quieran a sí mismos y que se quieran al semejante. Eso es lo que me está faltando. La visión que tengo de la ciudad es el tren de Bombay ese de cartonero, me pongo a llorar. Veo a la gente pobre en la calle y me pongo a llorar. Fui al hospital de clínicas a llevar a Luis Santiago y casi me pongo, no a llorar, a morir. Casi me dejo morir esa tarde, porque lo que yo vi no puede ser un hospital argentino. Eso es un hospital de Biafra, no sé de dónde. Por eso te digo que la ciudad que yo veo es bella y dolorosa, como un cactus. No sé. Bella, bellísima y dolorosa a la vez. Cuando ves gente importante con autos importantes, gente que ha sido educada, que te tira el auto encima como si fueran los dueños de la calle, te das cuenta que ese tipo maneja solo el auto, flaco, porque lo que maneje lo vas a llevar a lo mismo que llevó Bush, ¿entendés? La política exterior norteamericana. Sos un nazi, un pelotudo de mierda, un desubicado, un atrasado, ¿no? Bueno, esa ciudad no la quiero, pero es la ciudad que tengo. Esa gente no la amo porque es mala consigo mismo y con los demás. No se acepta, por lo tanto jode a los que tiene al lado. Y no le basta con tener todas las riquezas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo veo la ciudad? Bella y endiablada.
Bella y endiablada. ¿Cuándo fue esa conversación con el flaco Gillespie?
Y eso fue como en el 2008, 2009. Ahora no me acuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es que fue un 26 de diciembre, el día después a Navidad. Y bueno, que fue impresionante porque pudimos hablar de un montón de cosas que no eran puntualmente de sus canciones, ni los discos, ni las bandas, sino de como tener unas charlas un poco más abiertas, así estamos.
Muy quemado, ¿no? Muy quemado con las dos caras de la ciudad, ¿no? La cara amable, amena, y también es un poco tu hogar, pero por otro lado, esa gente maleducada, egoísta, sí, avara, ¿no?
Y digamos esa especie de agresividad y de hostilidad que empezó a haber, que fue gradual y que hoy por hoy existe. Cuando vos transitas por Buenos Aires, es difícil ser ciclista, es difícil ser peatón, es difícil andar en auto, la gente no perdona nada, cualquier error que vos puedas tener de manejo puede terminar en un linchamiento directamente. Eso está así, está bravísimo.
Y la otra conversación que tenemos ahí para pasar con Gillespie es un poco sobre los artistas comerciales.
Ah,
¿no?
Sí.
Su opinión, su visión de los artistas comerciales. Uno podría llegar a pensar, bueno, Spinetta, ¿no? Alguien muy intelectual, conceptual, refinado en sus gustos musicales, que también supo tener algunas canciones que fueron hits, obviamente, más allá de lo que es su obra, que es mucho más rica capaz que un hit. Me parece, bueno, capaz que Spinetta lo ve con desprecio, ¿no?, a esos artistas comerciales.
Claro, es un típico tema hablar con los músicos, ¿viste? Porque lo que generalmente uno espera es que el músico, el artista con mayúsculas, hable peste del músico hitero o del músico comercial, pero en el caso de Spinetta él mostró como una tercera dimensión de este concepto, ¿viste? Porque es como que él analiza un poco cómo funcionan las discográficas, cómo estos artistas emergen. Bueno, pero mejor que yo que lo diga él, ¿no?
Vamos a escucharlo, esa charla de un 26 de diciembre de 2009 o 2008, no recuerda bien, Gillespie con el flaco Spinetta en su casa.
Como para la gente y para la industria, el que vale es el que más vende, su arte se transforma en prodigioso porque deja montones de dinero y eso lleva a la ambición humana a cualquier cosa. Aunque las canciones sean peores disco a disco, en vez de ser más contestatarias o ya habiendo obtenido unas riquezas muy importantes que te sirven para vivir mucho tiempo haciendo pura y exclusivamente arte, insisten por la ambición personal en hacer más cagadas para vender más. Acá en Hong Kong, Malasia, China, abren mercados. Y bueno, pero eso forma parte de la industria. ¿Ves? La idea es hacer unas canciones de puta madre, en este estilo, en el otro, ¿viste? No sé, qué sé yo, no sé cómo explicar.
No,
hacer
está claro.
Todo, pura y exclusivamente unas canciones de puta madre. Y después si vendés o no vendés, bueno, dejalo, es como escribir. ¿Qué vas a estar pensando? Fuiste ver best seller, entonces vos querés, y el editor te pide otro bestseller. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿La extraña de las botas rojas? No. Si voy a repetir la misma fórmula con otra canción, casi igual y eso, ¿no? El extraño del pelo largo es fabuloso. El otro tema copiado de sí mismo ya es un gesto de una bajada de solsillonca de acá a Luján, con la consiguiente empomadita que se avecina. Eso es lo que no tolero, porque eso es como decir, y bueno, el hospital no hay insumos, y bueno, lo que hablábamos al comienzo, y bueno, yo le tiro el auto encima, total. Y bueno, el total es un totalismo, no totalitarismo. Por otro lado, es un totalitarismo de la desidia. No es el totalitarismo del poder y de robarle la riqueza a los vecinos. Es el totalismo total.
Es muy loco escuchar a Spinetta, que es una persona que arrancó su carrera musical con un mega hit, ¿no? Y que tuvo que convivir de una forma u otra con esa canción, con Muchacha, durante toda su carrera, ¿no?
Claro. Lo que pasa que, bueno, Después, conociendo un poco la vida, el devenir artístico del Flaco, los hits muchas veces eran sencillamente una elección de quienes lo manejaban o del sello discográfico para tratar de imponer alguna canción dándole difusión y eso, pero digamos, era raro que el Flaco se pusiera a componer algo pensando en otra cosa que no sea su propio deseo de hacer música. Mm-hmm. Ahí él habla un poco del extraño de Pelo Largo, que fue ese mega hit pop de los años, de fines de los 60, 70, de un grupo argentino que llamó La Joven Guardia, que era el grupo de rocker Narvaja, un artista argentino, un cantante. Bueno, y ellos habían hecho un tema que se llamaba El Extraño Pelo Largo, que hablaba un poco del comienzo del hippismo y qué sé yo. Y por eso se reía un poco. ¿Qué vas ahora? ¿Componer La Extraña de las Botas Largas, viste? Yeah. Eso salió, pero bueno, qué sé yo. El Flaco sigue hablando de esto y si quieren lo seguimos escuchando.
Dale, vamos a escuchar, porque él tiene ahora también más cosas para agregar sobre su imagen, ¿no? De la industria, de la música, de la composición, del artista comercial, del que se vende, digamos. Escuchemos al Flaco Spinetta.
Yo estaba pensando también en que a veces hacer ese tipo de trabajo para el mismo músico puede llegar a ser una condena, que no se va a librar nunca de tema que hizo de mierda y que lo hizo sin convicción y que lo hizo porque lo presionaron o porque se dejó tentar. Y después lo tenés que tocar siempre y siempre te va a perseguir eso que hiciste.
Y que por ahí que no te guste un carajo, claro. ¿No? Llegado el caso, porque por ahí te abriste, eras muy joven, te abriste el bocho, qué sé yo.
Hay uno que siempre te pide muchacha, en todos los shows, todo lo que yo fui, va. No soy yo.
Estuve en la casa de Robbie Rosa, que es un admirador mío, como si fuera un fan de acá.
Sí, yo lo conozco a Robbie, un divino.
Es un divino el Flaco, pero vos fíjate, le digo, bueno, me dice, él tiene ya un sello, tienes un sonido, sí. Y si no lo puedo creer, mira lo que es este tema, y se volvía loco en la casa en Los Ángeles, y le digo, Flaco, ¿dónde está el ingrediente ese que hace que todo el planeta esté
que son los temas que
dame un poquito de ese Ángelo, no sé cómo, o sea, digo, bueno, pero en realidad, bueno, pero yo le decía, pero mira que hay que tener como un sexto talento, como si fuera un sexto sentido, para hacerle cantar a toda la humanidad la misma música que se te ocurrió a vos manejando tu auto. ¿Es un talento? Sí, ¿cómo no va a ser un talento? ¿Es musical?
¿Es un talento? Sí, ¿es musical?
A mí me interesa ver de Gillespie la opinión, ¿no? Justo ayer hubo una pre-escucha del último disco de Charlie, ¿no? Que no sé si estuviste ahí o lo pudiste escuchar o no, pero hay dos músicos que marcan la historia del rock argentino. Spinetta es fundacional del rock argentino. Charlie García, que quizás vienen un poco más adelante. Pero hay una diferencia clara entre Spinetta y Charlie, que Charlie está plagado de hits, ¿no? A lo largo de sus diferentes proyectos. Spinetta quizás también, pero en menor medida, ¿no?
Sí, yo creo que Charlie es un poco como una especie de hermano mayor que nos ha ido acompañando a los argentinos y contando un poco lo que nos pasaba, casi como un ojo de un periodista musical, no sé, digamos, la música de Charlie encaja con cada etapa de la Argentina. Él muchas veces habló de lo que no se podía hablar en época de dictadura. Por supuesto, él toca una fibra que no es común a todos. Él canta, Charlie tiene la capacidad de vibrar con el pueblo, digamos. y Spinetta iba por su propio camino, iba por un sendero donde a veces lo seguían 10, a veces lo seguían 1000, pero él, su norte era personal, y su viaje era personal. Uh-huh. Digamos, es como son como dos versiones de dos artistas zarpados, pero que, digamos, por supuesto, Charlie es como del pueblo. Y él supo también, a partir de dedicar su vida también como una especie de performance, a ser una estrella de rock y, bueno, salir en los diarios, en la revista, la tele, bueno. Spinetta siempre fue esquivo a eso, un poco ermitaño, y de alguna manera siempre protegiéndose de que, bueno, de que el medio no le torciera su camino.
Claro, claro.
¿Viste? Va por ese lado, pero los dos eran, bueno, compatibles, se admiraban mutuamente y han compartido un par de proyectos a lo largo de su vida.
Claro. Gillespie, tenemos que ir cerrando esta columna, será hasta dentro de 15 días. Ahí ya entraremos a repasar, ¿no? Ese rock fundacional, sí, si ¿no? Quieren, si, la balsa.
Si quieren, hablamos un poco de lo que fue la cueva.
La cueva.
Fue nuestro cavern.
Ahí está. El cavern de los argentinos. Lo que pasa que me hizo reír mucho. Imagínate ver la cabeza de estoy como el sapo. De Spinetta, la cantidad de música que debe haber pasado. Y el tipo, en esa entrevista, cuando le viene la idea de un hit, de algo global, de algo que todo el mundo está cantando, eso fue, vos decías, 2008-2009, agarra un hit del 98, que fue la canción del Mundial de Francia de Ricky Martin, ¿no? Que le empieza... Y dije, ¿cómo habrá quedado eso guardado, ¿no? En algún casillero de esa cabeza repleta de música que cuando pensó en hit, en ese mismo momento, disparó algo de Ricky Martin del año 98.
Y pues fue el hit más grande que tuvo un latino, creo, en Estados Unidos.
Claro, ¿no? pero 11 años después, si tuviera sido una entrevista en el 99, uno puede decir, sí. Pero pum, le apareció eso en la cabeza.
Lo que pasa que ahí, puntualmente en eso, me parece que como él estaba con Robbie Rosa, yo no sé si esa melodía...
No es de él, sí.
Componía con Ricky Martin.
Claro que claro. Sí.
Era claro, entonces tiene. Tiene que haber, sí, claro, era con eso el enganche.
Robbie Draco Rosa.
Claro, yo no lo había pensado. Robbie Rosa como autor de esa canción, claro, está bien.
Claro, claro.
No dio puntada sin hilo, entonces, el flaco. No era que.
No.
Claro, no daba puntada sin hilo. Gillespie, bueno, ha sido un placer. Nos reencontramos en 15 días. Siga su rutina allá en Buenos Aires.
Listo, dale, le mando un abrazo grande y nos vemos pronto por aquí o por allá.
Arriba, chau.
Un saludo, está bien, claro. Robbie Rosa, Ricky Martin, no hice sí, esa asociación obvia.
Claro, era compositor de una etapa de la carrera de Ricky Martin. Sí. Creo que es la etapa que quiso ingresar al mercado norteamericano, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero sí. No sé si los unía a menudo también a Robbie Rosa. Ah, no sé. ¿No estaba a menudo?
No, sé que Robbie Draco Rosa, que después se convirtió en el rock y otras cosas, venía de un conjunto.
De algo medio, parecido a menudo.
Recontra pop.
Claro. Sí. Bueno, nos vamos.
Una cortita. Sí. Hoy en el Museo del Cannabis, a partir de las 19 horas, va a haber un banquete filosófico, evolución y tecnología hacia el mundo del futuro, con Eduardo Blasina y el sociólogo Gerardo Menéndez hablando sobre temas vinculados a la evolución, a la sociología, a la tecnología. Y lo interesante acá es que se va a brindar con el champanabis, el champagne de cannabis traído directamente desde Mendoza.
Ahí está. Alguien apunta que Robbie Rosa estuvo menudo, efectivamente.
Estuvo menudo.
Con Ricky Martin. Nos vamos. Chau.